El Papa, cuando comunica, utiliza la coherencia. No habla de algo que no hace, sino que comunica con los gestos, con tantos detalles de cariño, del tú a tú. Quizás lo que necesitaríamos es escuchar más y juzgar menos, ¿no? Creo que sería una de las formas de aplicar el mensaje para las comunicaciones sociales de este año del Papa. Entregarnos a los demás, aprendiendo, comprendiendo, escuchando lo que realmente les preocupa en su corazón.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Acaban de escuchar a Eva Fernández, corresponsal de esta casa en Roma, que esta semana ha visitado Málaga para participar en unas jornadas sobre la cultura del encuentro y ahondar en la comunicación para el encuentro. Gracias, Eva, por tus palabras. Este domingo celebramos la solemnidad de la Ascensión y la Jornada de las Comunicaciones Sociales propuesta por el Papa Francisco bajo el lema Hablar con el corazón en la verdad y en el amor. Las diócesis andaluzas están organizando diversos actos con los que celebrarla. Un interesante coloquio es el que nos trae Ramón Bogas desde Almería.
¿Se pueden carne unir marketing y religión? ¿Es la fe un producto? ¿Se pueden pensar estrategias en algo tan sagrado? Estas son algunas de las preguntas que el profesor y experto en marketing religioso, Carlos Luna, va a responder en el coloquio abierto con todos los agentes pastorales hoy viernes a las 8 de la tarde en la Casa Sacerdotal Maestro Ávila. Horas antes tendrá una sesión de trabajo con el equipo de gobierno de nuestra diócesis.
Comunicar con el corazón desde la imparcialidad y con la intención de ser siempre garantes de una información veraz. Ese es el mensaje que el obispo de Jaén ha querido transmitir a los 30 periodistas que se han dado cita en el obispado con motivo de la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Un desayuno en el que el prelado ha querido agradecer el papel indispensable de la prensa en la sociedad y, de manera particular, la forma tan respetuosa con la que los medios jienenses tratan la información religiosa.
Gracias, Lola Ocaña, desde Jaén, con ese desayuno tan original.
COPE Andalucía.
El Papa Francisco conecta con la Archidiócesis de Granada y con todas las escolas ocurrentes del mundo en el encuentro virtual que tendrá lugar el 25 de mayo con el tema general La crisis de sentido. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Es un encuentro en el que el Santo Padre, entre otras cosas, inaugurará la sede de escolas en Granada. Nuestra Archidiócesis representará las escolas de España con participantes de países de todo el mundo. De los programas educativos de escolas, el de Estar Juntos será el que se ofrecerá desde España para mostrar al Papa el trabajo sobre esta iniciativa que pone en relación a jóvenes y adultos mayores. En la conexión en vivo con el Santo Padre, un joven granadino que colabora en una residencia de mayores realizará una pregunta a Francisco a la que el Papa responderá.
Nos trasladamos ahora hasta Guadix, donde hoy se presenta una nueva iniciativa con relación a las familias. Nos lo cuenta Antonio Travé.
Esta tarde, a las 8:30 en la Catedral, la Delegación de Familia y Vida presenta el proyecto Amor Conyugal, un camino para los matrimonios católicos inspirados en las catequesis de Juan Pablo II. Así nos lo cuentan Miguel y Rocío, los encargados de presentarlo esta tarde.
Proyecto Amor Conyugal es un camino de espiritualidad para los matrimonios católicos, para que les ayude a descubrir y entender el plan de Dios para el matrimonio.
Y damos la palabra a Pablo Enríquez desde Sevilla para poner cierre musical a este informativo. Se quedan con su COPE más cercana.
Los sevillanos tenemos una cita esta tarde a partir de las 8 en la Plaza de Toros de la Real Maestranza. El motivo es el Catholic Music Festival, una cita musical benéfica con la que se quiere, por un lado, aligerar el coste de la participación en la JMJ de Lisboa y, por otro, fomentar el voluntariado juvenil en diversas iniciativas sociales. Ixis, Una y Nos Vamos o Hakuna son algunos de los grupos que intervendrán en el festival. Por supuesto, aún estamos a tiempo de comprar entradas a través de la web kmfs.es.
Peregrinaciones con Triana Viajes a Tierra Santa, con salida el 1 de agosto, acompañada por Jesús Pozuelo, guía de Hispavilia, y también el 24 de agosto, visitando los santos lugares de la vida de Jesús. Nazaret, Río Jordán, Belén, Jerusalén y el Santo Sepulcro. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla. Teléfono 954 34 33 93. Consulten también salidas en noviembre y diciembre.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Nuestra archidiócesis tiene en su patrimonio histórico-artístico una oportunidad evangelizadora que en las últimas décadas han sabido impulsar nuestros pastores. Más allá de un concepto turístico religioso, la Iglesia anuncia la buena noticia también desde las expresiones artísticas que a lo largo de los siglos ha ido cosechando en sus templos. Por eso, la labor de restauración y conservación de su patrimonio ocupa un gran espacio en la agenda de actuaciones diocesanas. El pasado viernes el arzobispo bendijo un nuevo espacio expositivo en la parroquia de Santa María Magdalena, la Real Parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla, que podemos disfrutar todos los sevillanos, además de los que nos visitan. Hoy nuestro compañero Isidro González nos sitúa en la rica historia de esta parroquia. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes. Desde esta giraldilla nos acercamos hoy hacia la parroquia de Santa María Magdalena, una de las más céntricas y monumentales de nuestra ciudad. Forma parte de las 24 parroquias en que se dividió Sevilla tras la reconquista por Fernando III en 1248. El templo primitivo de estilo gótico mudéjar estaba situado en la plaza que hoy lleva este nombre. Al ser derribado tras la invasión napoleónica en 1810, la parroquia se trasladó al templo que había sido del convento dominico de San Pablo el Real. Este templo es una gran obra del arquitecto Leonardo de Figueroa, realizado entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. En él impresionan las tres naves, el amplio crucero con la gran cúpula, el espacioso coro alto y bajo, así como su interior profusamente decorado por pinturas murales atribuidas a Lucas Valdés y su taller. Destaca el retablo mayor de principios del siglo XVIII, uno de los más importantes de nuestra ciudad, en el que figura la imagen de Santa María Magdalena realizada en 1704 por Felipe Malo de Molina, que procede de la parroquia primitiva. Y en su interior pues encontramos importantes retablos, pinturas e imágenes de todos los estilos y épocas en el que están representados los principales pintores y escultores de la escuela sevillana desde el último gótico hasta nuestros días. Pero lo que destacamos sobre todo de esta parroquia no es su faceta histórico-artística, importantísima sin duda, sino haber mantenido hasta nuestros días el sabor y el ambiente religioso y espiritual de parroquia en pleno centro de Sevilla. Es de los pocos templos que aún abren desde primeras horas de la mañana. En él se celebran abundantes celebraciones de la misa. También se está a disposición para el sacramento de la penitencia, además de exponer el Santísimo Sacramento todas las tardes en la capilla del Sagrario. Todo ello junto a una intensa actividad pastoral y espiritual en todos los órdenes, como corresponde a una gran parroquia de gran historia, pero también de gran vitalidad en el presente.
Y una parroquia con un gran sabor cofrade por las hermandades que alberga también en ella.
Nada menos que cuatro hermandades, cuatro señeras hermandades que desarrollan su vida con bastante armonía en este templo parroquial. Dos de penitencia, la de la Quinta Angustia y el Calvario, una de gloria, la de Nuestra Señora del Amparo, patrona de la feligresía, y la Hermandad Sacramental. Casi la única de la ciudad que continúa instalando el monumento del Jueves Santo con la grandeza de antaño y que organiza una hermosa procesión del Corpus Christi. Hermandades de excelente y bello patrimonio artístico, pero sobre todo con una esmerada forma de celebrar sus cultos, que dejan un gran regusto espiritual, y que se agrupan junto a la parroquia para la labor de formación, como la ejemplar Aula Antonio Domínguez Valverde, que desarrollan entre todas con atractivos programas, como el que están desarrollando este año sobre la historia de la Iglesia de Sevilla.
Antes de que te corrija el párroco, que también está aquí con nosotros y ahora entrevistaremos, también la hermandad de la Monserrat pertenece a la parroquia de la Magdalena, aunque no esté en el templo.
Cierto es, cierto es.
Tiene la misma dedicación.
Está muy cerquita y también está integrada.
Una parroquia que además tiene un amplio y ambicioso programa de restauración desde hace unos años.
Tras la restauración del templo en los años en torno a la Expo 92, una restauración que califico de modélica porque no alteró en lo más mínimo su estética y disposición tradicional, se viene desarrollando una continuada labor de mantenimiento del ingente patrimonio artístico, iniciada por el anterior párroco, don Antonio Fernández Esteve, y que ha continuado el actual don Francisco Román. Hay que resaltar sobre todo la restauración del gran retablo mayor, así como de la práctica totalidad de los espacios del templo, retablos y capilla. Y desde 2022 se viene desarrollando la intervención sobre las pinturas murales, que son numerosísimas, de la que se ha concluido recientemente la nave del Evangelio. Y esto se complementa con la reciente apertura del área expositiva, que ahora comentaremos, situada en el coro alto, donde podemos contemplar destacadas pinturas, esculturas, ornamentos sagrados y documentos de gran interés, testimonio todo ello de una vida de fe expresada a través del arte de esta ilustre parroquia de Sevilla.
Pues gracias, Isidro, por situarnos y vamos a dar paso en este programa, esta entrevista que queremos hacerle al párroco Francisco Román. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también al comisario de contenido de este espacio, que es Pedro Manuel Martínez Lara. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, enhorabuena a los dos por esta iniciativa, que evidentemente, como en toda esta gran iniciativa de gran calado, no habrá sido fácil, ¿no, Paco?
Pues no, la verdad es que es un deseo largamente anhelado ya antes de la pandemia. Estábamos dándole vuelta, contactando con empresas, con arquitectos, viendo cómo hacerla, y hemos tenido que superar, además de una pandemia, multitud de dificultades. especialmente pues de financiación, que todas estas actuaciones son muy costosas. No hemos contado con financiación pública, sino que lo que se ve es la generosidad pues de la feligresía y de tantas otras personas e instituciones que han querido unirse a este anhelo y deseo de poner en valor pues todo nuestro patrimonio.
Totalmente, ya ha dicho Isidro, realmente la belleza del templo, que en sí es una exposición, o sea, quien entre allí puede rezar, pero puede también deleitarse con las obras de arte, pero imagino que lo que habrá supuesto este espacio expositivo es sacar, ¿no?, seguramente ornamentos sagrados y sacar piezas que no eran de fácil acceso en el templo.
Claro, la propuesta expositiva lo que viene es a suplementar pues la carencia que supone que, por ejemplo, casullas, capas fluviales, ornamentos litúrgicos, objetos de orfebrería que sirven para el culto, fuera del propio momento de la celebración, no son contemplables y en el mismo momento de la celebración no se pueden, digamos, admirar con la debida atención.
Con los detalles, claro, evidentemente, sí, sí, sí.
Además de obras pictóricas que pues estaban situadas en capillas de poco acceso, de difícil visibilidad, y que ahora pues se van a ver perfectamente iluminadas y colocadas como si fueran en un museo.
Tú que has tenido la oportunidad de participar de todo este diseño, ¿con qué piezas destacarías para que nuestros oyentes, cuando vayan a visitarlo, pues se queden detenidos ante algo en especial?
Bueno, muy destacada es la pieza que, siendo de las más recientes en incorporarse a lo que es el patrimonio de la parroquia, pues la Inmaculada con el Niño Jesús es uno de los puntos clave de la exposición. Además que ahora centra el debate historiográfico. Totalmente. En Sevilla. De manera que, bueno, pues somos ahora también el epicentro también del debate historiográfico, aparte de ser una obra de calidad, de muchísima calidad.
Que seguramente la donante no sabría lo que tenía, ¿verdad? Sabría que era bueno, pero no sabría lo que después va a generar esa...
Pues en mi opinión, aunque desde el punto de vista del historiador del arte nos preocupan siempre el tema de las fechas, de las autorías y estas cosas, yo creo que doña Soledad era consciente de la enorme calidad devocional, sí,
claro,
y espiritual que tiene la obra. Pues, y eso para mí es lo más importante.
Pues se desprende.
Y en tanto en que ella lo valoraba, por eso se lo dio a la parroquia. Porque quería que siguiera estando en un sitio al culto, claro, de alguna manera.
Bueno, y eso es algo que tendrá que combinar el párroco, ¿verdad? El culto con la visita cultural. Tiene la práctica también que de cómo la catedral se gestiona, y el ser canónico pues también lo sabe. Pero bueno, que no es fácil muchas veces esa combinación.
Es difícil. Hombre, la catedral para nosotros es la Champions, es decir, nosotros jugamos quizás en otra liga distinta, ¿no? Y sobre todo, pues es verdad un poco la dificultad, porque lo que tenemos muy claro es que nosotros somos una parroquia, somos una iglesia, no somos un museo. Tratamos de que ese elemento, pues cultural, pues esté lo mejor expuesto posible, lo mejor conservado, pero al final la primacía siempre la va a tener por las actividades de culto, las actividades de evangelización. No obstante, bueno, pues el día da para mucho y hay muchas posibilidades. De hecho, ahora mismo estamos en unas jornadas de puertas abiertas, centradas en ese espacio, porque claro, lo que nosotros tratamos de mostrar es toda la iglesia. La nueva zona museística no deja de ser un espacio junto con otros espacios, ¿no? Pero ahora mismo estamos centrados en ello, sobre todo como un reconocimiento a que, bueno, han sido nuestros feligreses, han sido los que lo han hecho posible con sus donativos, con, bueno, pues es lógico que ellos puedan acceder ahora a este, claro, espacio. Y en esta jornada, lógicamente por razones de organización y del mismo espacio, que es limitado, es el coro alto, bueno, pues requería de tratar de inscribirse para organizarlos en distintos grupos, con distintos guías, y claro, afortunadamente, hemos tenido el problema, afortunadamente, de que en muy pocas horas, bueno, pues las solicitudes, pues claro, eso, llegaron en torno a los 500, que teníamos que encajar en esos espacios que nos permite pues la actividad normal de la parroquia. Con todo y eso, yo creo que está siendo una tarea muy, pues eso, gozosa para todos, y nosotros pues encantados de acoger a todo el que quiera acercarse a nuestra casa.
No nos queda más tiempo que para poder extendernos en esta entrevista, pero sí me gustaría terminar felicitándote, bueno, a los dos, ¿no?, pero especialmente al párroco, no solamente por esta iniciativa de tipo cultural, histórico y artístico, sino también por la propia vida parroquial. Lo decía Isidro antes, una parroquia que tiene el templo abierto abierto muy frecuentemente, casi permanentemente, pero sobre todo que tiene una vida pastoral dentro que aporta esperanza, arroja esperanza a un centro histórico que se está muriendo a nivel poblacional y que sin embargo le ha dado como con la fórmula, ¿no?, de que de tal manera la gente pueda. Así que muchísimas gracias de verdad.
Nuestro tesoro son las piedras vivas, pues, las otras piedras están para coger las piedras vivas, que son la iglesia, que es lo definitivo, ¿no?
Pues muchas gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. Ha llegado el día del Catholic Music Festival de Sevilla.
Hoy a las 6:30 de la tarde se abrirán las puertas de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla para recibir a cientos de personas que participarán del Catholic Music Festival Sevilla, organizado por la Pastoral de Jóvenes de la Archidiócesis.
Es una iniciativa benéfica y festiva de la Iglesia en Sevilla, un punto de encuentro para los jóvenes y la familia en el camino preparatorio de la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Una oportunidad para visibilizar y ayudar a proyectos caritativos de infancia y juventud.
El Festival de Música Católica contará con artistas como los hermanos Domínguez, Ixcis, Fran Rivera con Una y Nos Vamos, Hakuna Group Music y Nolasco.
Si has dejado tu entrada para el último día y al final no puedes venir, te recordamos que puedes colaborar con la Fila Cero y hacer el donativo en la web kmfc.es.
La catedral acogerá diversos actos en el 775 aniversario de la restauración del culto católico.
Mañana sábado a las 9 de la noche tendrá lugar la disertación del periodista Alberto García Reyes sobre Fernando III el Santo, y el lunes dará comienzo el tridium en honor a San Fernando a las 8 de la tarde, que presidirá Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo emérito de Sevilla.
El martes la ceremonia estará a cargo de Monseñor Fernando Valera, obispo de Zamora, y el tercer día de tridium ocupará la cátedra Monseñor Sebastián Chico, obispo de Jaén.
La apertura de la urna de San Fernando el 30 de mayo se hará desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 5 hasta las 8 de la noche. Antero Pascual es canónico capellán real.
La celebración del 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en nuestra Catedral Metropolitana de Sevilla nos introduce en un espacio de acción de gracias para que, de mano del Rey Santo Fernando III, podamos reconocer la presencia no solamente de Dios, sino también de la cultura, de las artes y de todas aquellas disciplinas que hicieron que a partir del 23 de noviembre de 1248 el hombre se abriera a un espacio nuevo. Así, en este año podemos volver a valorar la importancia que supuso este acontecimiento histórico para fraguar la identidad de cada uno de los elementos que constituyen no solamente el espacio arquitectónico de la catedral, sino también el legado cultural inmenso que hemos recibido.
Conceden a la parroquia San Isidro Labrador de Sevilla una reliquia del santo titular.
La parroquia San Isidro Labrador de Pinomontano ha recibido una reliquia para la custodia y veneración pública de su titular, concedida por la Archidiócesis de Madrid.
La entronización de la reliquia tendrá lugar en la Eucaristía del domingo 21 a las 12 del mediodía, presidida por el párroco Indalecio Humanes.
Es una alegría el poder venerar una reliquia de nuestro titular y titular de nuestra hermandad, San Isidro Labrador. Él, desde el comienzo de la parroquia, es el protector de esta comunidad y de todo lo que habitamos. Por eso es una alegría inmensa tenerlo con nosotros, con este protector nuestro que cada día intercede ante el Señor por nosotros. Damos muchas gracias a Madrid por este gran regalo que nos ha hecho.
Violencia en el ámbito familiar.
Este es el tema general del ciclo de ponencias que acoge la parroquia de San Sebastián y que el próximo miércoles celebra su última sesión.
El párroco Isacio Siguero moderará una mesa redonda sobre respuestas a la violencia desde la fe. Será a las 9:20 de la tarde.
Peregrinación mariana con Triana Viajes del 20 al 28 de agosto, en el que visitaremos los santuarios de Guadalupe, Covadonga, Garabandal, Aranzazu, Lourdes y Pilar. Conoceremos la Catedral de León, la Catedral de Oviedo, el Santo Sudario de Jesucristo, reliquias de Santa Bernadette. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, yo pienso que es de obligado cumplimiento que en esta fecha yo traiga COPE a un viejo amigo. que por pura providencia y porque la Virgen así lo ha querido, pues actualmente es presidente de la Hermandad Matriz del Monte, Santiago Padilla. Buenas tardes, Santi.
Muy buenas tardes.
En plena novena, ¿cómo van los preparativos, las vísperas de esta romería?
Pues como tú mismo pudiste comprobar hace unos días, muy bien, con mucha ilusión, con muchas ganas de vivir con intensidad este nuevo Pentecostés gozoso y con esa novena que está sirviendo un poco de trampolín, el último esfuerzo para llegar con una preparación también interior a esta celebración.
Yo tengo que decir por experiencia propia en este año que no se entiende la romería sin haber pasado antes por Almonte, por la novena, y ver realmente el sentimiento, la profundidad, ¿no?, la hondura de esa devoción que le profesa el pueblo a su patrona y que al final es lo que fundamenta esta romería, aunque una romería que cada vez se ve más incrementada y este año ya con 127 filiales.
Así es, se incorporan dos nuevas, la hermandad de Montequinto, en Dos Hermanas, que está muy cerquita de tu parroquia.
Exactamente.
Y la hermandad de Torremolinos, en la provincia de Málaga, está experimentando en los últimos años un crecimiento muy importante y una manifestación de ello es la hermandad de Torremolinos.
Eso puede hacer muchas veces que la hermandad matriz se sienta como comprometida a vincular lo esencial, ¿no?, de la devoción a la Virgen del Rocío. ¿Qué hace la hermandad en ese aspecto, ¿no?, para que realmente no se desvirtúe?
Bueno, es una tremenda responsabilidad porque ahí hay otras 40 asociaciones, algunas ya hermandades en sus diócesis que aspiran a ser filiales, y es verdad que el Rocío cada vez manifiesta las limitaciones del espacio, sobre todo los días de la romería, y por tanto, bueno, pues esto es una cuestión que tenemos pendiente para el futuro, a ver cómo solucionamos esto, porque esos caminos que están surgiendo también desde distintas iniciativas, ese destino Rocío o ese camino del Rocío a Santiago, evidentemente van a ser también un foco de difusión de la devoción a la Virgen del Rocío. Esto nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad, ¿Cómo se administra esto? ¿Cómo se administra este crecimiento desmedido de la devoción a la Virgen? Tenemos posibilidades de crecer a lo largo del año. Ahí sí tenemos muchos márgenes para crecer y, por tanto, esos caminos pueden ser un flujo, como ocurre en Santiago, un flujo permanente de peregrinos que vengan a postrarse a los pies de la Virgen del Rocío.
Da por hecho que estas dos iniciativas las conocemos, pero puede que muchos oyentes no la conozcan, ¿no?
Bueno, estas dos iniciativas, una la promueve la Fundación Destino Rocío, que preside José Manuel Soto y que pretende convertir al Rocío en el Santiago de Compostela, Andalucía, señalizar caminos desde las ocho esquinas de Andalucía, por aquello de que son ocho provincias, para que los peregrinos, de manera como ocurre en Santiago, se organicen
durante todo el año,
durante todo el año, para venir andando en bicicleta, caballo, en fin, de la fórmula que sea. Y después hay otra iniciativa que promueve la Asociación de Amigos del Rocío del Camino de Santiago, que intenta unir el Rocío a través de la Vía de la Plata. Lo que se ha hecho es señalizar desde el Rocío hasta Zafra, donde arranca la Vía de la Plata hasta Santiago, y promover también un flujo de peregrinos, pero en este caso la idea es hacerlo en un doble sentido, no solo que los peregrinos vayan del Rocío a Santiago, sino que también haya peregrinos que vengan desde Santiago o desde otros puntos del camino hasta el Rocío.
Ahora lo que nos mueve un poco es la romería, que es lo más inminente. ¿Cómo se coordina la hermandad matriz con ese plan romero que hay para que todo el mundo se sienta protegido y seguro en el camino?
Bueno, esto es una cuestión que está ya muy rodada. El plan romero se inició en el año 83, estaríamos hablando de 40 años, que tenemos que descontar los dos años de la pandemia. Es un dispositivo que está muy, muy trabajado por parte de las administraciones, muy bien coordinado con la hermandad matriz. Se empieza a trabajar cuando concluye la romería de un año, es decir, la romería 2023 se empezó a preparar a la finalización de la de 2022. Es verdad que después pueden surgir eventualidades que pueden modificar algunas cuestiones. Por ejemplo, este año nos preocupa especialmente la sequía y la situación del campo. Bueno, pues llevamos ya algún tiempo pidiendo a los romeros, a las hermandades, que se extremen las medidas para que aquellas fuentes de calor o aquellos focos de calor pues estén controlados. Pero, como digo, es un dispositivo que está ya muy ensayado, y lo que se hace cada año es intentar intentar perfeccionarlo en la medida que se detecte alguna dificultad o algún problema en la romería anterior o alguna eventualidad que nos obligue a tomar alguna medida, como ha ocurrido en alguna romería particularmente.
Cuando escribí este guión iba a decir una romería seca, pero ya ayer tuvimos la primera muestra de que nos va a preceder a la romería o algún que otro chaparrón de mayo, ¿no?
Bueno, tampoco nos va a coger de sorpresa, ¿eh? El rocío, cada rocío es distinto y los rocieros están preparados para vivirlo tal y como venga. Y es verdad que hace falta que llueva y, bueno, si nos respeta los días centrales mejor, pero hace falta que llueva y si llueve, bienvenida será esa lluvia.
Este año, en junio, se cumplirá una efeméride, ¿no? Que Juan Pablo II, hace 30 años, visitó el santuario y se postró ante las plantas de la Santísima Virgen del Rocío. ¿Cómo lo va a celebrar o cómo lo va a conmemorar la Hermandad Matriz?
Es el hito más importante de la historia del Rocío, ¿eh? Y lo vamos a hacer. El 14 de junio habrá una misa conmemorativa que va a oficiar el propio obispo de la diócesis de Huelva a las 9 de la tarde en el Santuario del Rocío, pero lógicamente vamos a aprovechar el escaparate de la romería y en este sentido pues el nuncio de su santidad nos va a acompañar, ¿eh? Un hecho un poco extraordinario.
También
tenemos
totalmente
constancia de que en el 88 Mario Tagliaferri estuvo en el Rocío, pero yo creo que estuvo menos tiempo, que estuvo prácticamente para celebrar la misa de pontifical. En este caso el nuncio se va a incorporar el sábado y va a estar presente en todos los actos de la romería hasta el mismo lunes de Pentecostés. Bueno, pues este es un acontecimiento sin duda para el Rocío, un acontecimiento que probablemente le va a dar pues un poquito de más difusión, ¿eh? Hay más medios interesados en ver esa imagen, en escuchar lo que el nuncio pueda decir a los rocieros. Y coincidiendo con este hecho, pues vamos a bendecir para el ajuar litúrgico del santuario un retrato del Papa que ha hecho Raúl Berzosa y que nos va a servir pues cada vez que se celebre su onomástica y cada vez que tengamos el 14 de junio para poder entronizarlo en el presbiterio del santuario. Y vamos a dar a conocer también una publicación que la Fundación Cajasol nos ha ayudado a hacerla, ese discurso del Papa que está hecho para los rocieros de todo tiempo y lugar, con una glosa que hizo el padre Antonio María Calero de los Ríos, el mariólogo, sobre el discurso para sacarle, si cabe, todavía más jugo. Bueno, pues estos son dos hechos que vamos a vivir en esta romería. Curiosamente ha coincidido la reforma también de la Puerta del Sol, por donde el Papa accedió al balcón del Papa, que estamos también terminando estos días, se ha dignificado, y allí hay una poesía muy bonita de Manuel Lozano, del gran poeta Manuel Lozano, bueno, pues que la hemos puesto, lógicamente. Y bueno, pues esto coincide también en esta romería del 30 aniversario.
Una romería que puede que para ti sea la última como presidente de Madrid o no, pero que en cualquier caso a ti te llenará de emoción, ¿no? Porque todo el trabajo realizado y sobre todo en una época tan difícil como la que te ha tocado a ti gobernar, ¿no?
Pues sí, yo tengo la sensación de que hemos hecho los deberes lo mejor que hemos podido. Hemos tenido muchas dificultades porque la pandemia, lógicamente, pues ha tenido otras derivaciones en la propia economía de la hermandad, en fin, como lo hemos vivido todo, cada uno en nuestras casas, en nuestras circunstancias. Pero gracias a Dios, bueno, pues en medio de esas dificultades, escribiendo un guión del que no teníamos referencia, porque esto era una situación absolutamente nueva, en un rocío con una magnitud importante, bueno, pues yo creo que hemos sido capaces de mantener la llama viva de la devoción a la Virgen del Rocío, de ser un estímulo para nuestras hermandades. La Hermandad Matriz no se podía quedar detrás de las 125 hermandades. Y, como digo, en medio de todas estas circunstancias, pues se han hecho exposiciones, que era uno de los instrumentos que podíamos hacer, porque, bueno, pues porque por su dinámica no planteaba problemas de seguridad en determinados momentos. Y se han hecho otras muchas cosas y, insisto, lo mejor yo creo es haber mantenido viva esta llama de la adopción rociera, el desembarco masivo en los medios de comunicación digitales, que han sido un instrumento de apoyo fundamental para nosotros.
Pues muchas gracias, Santi. Que la Virgen te proteja a ti, a la Matriz y a todos los romeros bajo su manto, este año el manto de los apóstoles.
Sí, señor. Muchísimas gracias. Feliz Rocío.
Feliz Rocío a todos nuestros oyentes, también sobre todo a aquellos peregrinos que ya empiezan a salir desde ayer y que van recorriendo esos caminos y esas arenas para llegar ante la Santísima Virgen. Agradecemos también, como siempre, a nuestros oyentes la fidelidad a este programa, a todos los que han colaborado hoy y a Rafa Carrillo al frente de la técnica. Muchísimas gracias, feliz fin de semana y pueden encontrar nuestra información actualizada en archisevilla.org.